SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre una falsa selección colombiana de baloncesto que representó a su país con desastrosos resultados en Rusia. También hablaremos de una beluga espía que pasó a mejor vida y no como sushi. Pero comenzamos hablando de una práctica que viene a reemplazar a Tinder, la aplicación de citas, y te sorprenderá saber cuál es la nueva moda para conocer parejas en España. Comenzamos Mundo Bizarro esta semana hablando del amor, o más bien de la falta y búsqueda de este. Hace ya algunos años que diversas aplicaciones de citas causan furor entre los solteros, y también los no solteros, quienes a través de sus teléfonos o computadores pueden elegir a sus potenciales futuras parejas desde un largo catálogo de personas. En estas aplicaciones, quienes buscan el amor, o simplemente pasarlo bien por un rato, suben fotografías, hablan de sus gustos y preferencias, esperando que alguien en algún lugar del mundo, y mejor si es alguien que vive cerca, los seleccione y acceda a disfrutar de una velada para ver si la relación puede llegar más allá. En España, desde hace algunas semanas, se ha puesto de moda buscar potenciales parejas en los supermercados, y especialmente en uno de los más masivos de España, llamado Mercadona. Según dicen las malas lenguas, esta idea tuvo su origen años atrás, el 2017, cuando un participante de un programa de citas de la televisión reveló que había una hora exacta en que se podía ligar o conquistar personas en este supermercado Mercadona. El hombre en cuestión decía que entre las 19 y 20 horas van todos los solteros al supermercado y que esa era la mejor hora para conocer a alguna potencial pareja. Ese viejo dato no murió bajo el peso de la historia, sino que resurgió y se incrementó en las últimas semanas, al punto que ahora existe hasta un manual y reglas para ir a buscar pareja en los supermercados. Y entre las reglas más importantes se destacan: ir a cualquier Mercadona entre las 19 y 20 horas, dirigirse a la sección de vinos, llevar una piña al revés o dada vuelta en tu carro y chocar justamente tu carro de supermercados con la persona que te interesa. Aclaro, eso sí, se refieren a chocar tu carro de supermercado, no tu vehículo motorizado, por si acaso, para que nadie diga después que tuvo un accidente de tránsito luego de que chocara a alguien que le había gustado y nos eche la culpa a Mundo Bizarro por el consejo. Aquí no pagamos indemnizaciones por el mal uso de la mala información que proveemos, por si acaso. Y volviendo al caso, esta nueva moda se ha vuelto viral y son miles de personas las que ahora se agolpan en estos supermercados a la hora convenida para buscar que Cupido los fleche y les prodigue el amor y la compañía que buscan. A falta de espacio o de potenciales parejas en Mercadona, los enamorados españoles ya han comenzado a pulular por otros supermercados repitiendo las técnicas de conquista. Y el asunto se ha vuelto tan serio que ahora incluso influye en tu búsqueda lo que lleves en tu carrito. Dicen que si llevas papas fritas, no solo te estás llevando mucho aire en una bolsa, sino que también estás diciéndole a las potenciales parejas que eres una persona divertida. Y si llevas garbanzos, no es que te gusta el hummus y que luego andas hinchado de aire como un cepelín, sino que estás buscando algo serio. Así que mis queridos oyentes, han cambiado los métodos de conquista. Y ya saben, si alguien les choca con el carrito en un súper y tiene la piña al revés y lleva garbanzos, ese o esa puede ser tu media naranja. Solo hace falta que te acerques y le hables. Pero atención, pregunta antes si esa persona sabe lo que está haciendo, porque si no llamarán a la policía y serás arrestado por acoso sexual. Peligroso, mejor no lo hagan. Y de extrañas técnicas de conquista nos pasamos a cetáceos que gustan de la geopolítica y que trabajan, al parecer, espiando para ciertos países. Hablamos de la ballena o beluga blanca llamada Valdimir, descubierta hace 5 años con un extraño arnés en torno a su cabeza, lo que generó sospechas de que era utilizada por la marina rusa en operaciones de espionaje. Lamentablemente, esta inusual supuesta funcionaria rusa de la KGB fue hallada muerta en el suroeste de Noruega hace pocos días, según una ONG que seguía sus desplazamientos. Hay que decir que el particular nombre de este cetáceo blanco, primo hermano de James Bond y que mide varios metros, viene de un juego de palabras que asocia la palabra ballena en noruego, Hval, con el emblemático nombre ruso Vladimir. Sebastian Strand, fundador de la ONG Marine Mind, en un mensaje a la AFP dijo: "Hallé a Valdi muerta ayer cuando la buscaba, como lo hacía habitualmente. Tuvimos la confirmación de que estaba viva un poco más de 24 horas antes de hallarla flotando sin moverse en aguas de la costa suroeste de Risavika", agregó Strand. Las causas de la muerte son desconocidas y ninguna herida visible fue vista en una primera inspección del cuerpo del cetáceo. Strand dice también: "Logramos recuperar su cadáver y lo colocamos en un lugar refrigerado, con miras a una necropsia para el Instituto Veterinario, que podrá ayudar a determinar lo que pasó". Frederik Skarvevik, coordinador marítimo del puerto de Stavanger, también confirmó la muerte de la beluga al diario VG, aunque por ahora se descarta la participación de otros espías marinos en el hecho. Ni la Asociación de Tiburones Espías, ni el Grupo Táctico de Mantarrayas Infiltradas, tampoco Aquaman ni la CIA, es decir, la Agencia de Crustáceos de Inteligencia Acuática, han asumido la responsabilidad por la muerte de la colega cetácea hasta ahora. Se cree que Valdimir habría muerto a los 14 o 15 años de edad y fue vista en el 2019 en aguas de la región ártica de Finnmark, en el gran norte noruego. Cuando la lograron atrapar en esa oportunidad, los biólogos noruegos lograron sacarle el arnés fijado alrededor de su cabeza, y ese arnés estaba equipado con una base para una pequeña cámara, con la leyenda "Equipo San Petersburgo", impresa en inglés, no en ruso. Raro, ¿no? La Dirección Noruega de Pesca se emitió entonces la hipótesis de que Valdimir se había escapado de algún recinto especial y que había sido entrenada por la marina rusa, puesto que parecía habituada a la compañía humana y solía acercarse a los barcos. Rusia, sin embargo, nunca comentó oficialmente esas especulaciones, como suele suceder. Luego fue localizada hace un año en el sur de la costa oeste de Suecia. Las belugas, hay que decir, viven tradicionalmente mucho más al norte, cerca de Groenlandia o en aguas del Ártico ruso o noruego. El mar de Barents y el Atlántico Norte son también zonas estratégicas para las fuerzas navales occidentales y también rusas, y zona de contacto habitual para sus submarinos. Bueno, lamentablemente Valdimir murió y nunca se supo si era un espía o no. Dicen que antes de morir, el supuesto espía ruso, con aletas, emitió sus últimas palabras cuando le pidieron que se identificara. Y dijo: "Luga, beluga", dijo la espía marina, conocida también con el nombre clave de Valdimir. Y de belugas que forman parte de agencias de espionaje, nos pasamos a selecciones de baloncesto que no han encestado nada más que farsas y mentiras. Esta historia deportiva y de hackeo tuvo lugar nuevamente en Rusia, pero los protagonistas no son cetáceos ni tampoco ciudadanos rusos, sino una supuesta selección de baloncesto de Colombia. Desde la guerra con Ucrania, que comenzó el 2022, el equipo nacional de baloncesto ruso no ha podido competir contra otras selecciones nacionales debido a las sanciones impuestas por otros países, quedando totalmente aislada del esquema deportivo. Pero para mantenerse en forma y competir, a esta federación se le ocurrió organizar la Copa de la Amistad en la ciudad de Perm. La Federación Rusa invitó así al equipo local de la ciudad de Perm, también a su propia selección de Rusia, a Venezuela y a Colombia, o a eso creían. Pero lo que pasó fue inédito. En el partido entre los cafeteros y el equipo de Perm, el primer cuarto terminó por 41-2 para los locales, un marcador demoledor e inesperado que no estaba a la altura de una selección de Colombia de baloncesto. Que digamos, no son los Globetrotters ni la selección de la NBA, pero tampoco tienen un nivel tan bajo como para perder el partido finalmente por 155-53. Esto despertó las alarmas de la organización y luego también de Colombia, porque nuevamente esta supuesta selección se enfrentó a Venezuela y cayó derrotada por 107-58. La Federación Colombiana de Baloncesto, al enterarse de lo que estaba pasando, se manifestó sorprendida y preocupada y emitió un comunicado. La Federación Colombiana de Baloncesto nunca ha recibido una invitación oficial para participar en la Copa de la Amistad y no ha autorizado a ningún club o escuela formativa del país a participar. Tomaremos acciones legales por el uso abusivo de nuestra imagen y sin autorización previa, dijo la Federación. Y ante tamaña declaración, Andrei Kirilenko, presidente de la Federación Rusa de Básquet y también ex NBA, dijo: "Nos gustaría enfatizar que todas nuestras interacciones con el equipo colombiano se llevaron a cabo exclusivamente a través de canales de comunicación oficiales. Nuestra posición sigue siendo la misma. Todas las comunicaciones y coordinaciones se realizaron solo a través de fuentes verificadas y oficiales", dijo Kirilenko. ¿Y entonces qué pasó? Al parecer, el culpable de tamaño enredo fue un joven colombiano llamado Cristian David Mosquera Durán, un estudiante de apenas 25 años que hackeó el mail de la Federación Colombiana de Baloncesto. Según reporta la prensa internacional, Mosquera acordó con los organizadores de la Copa de la Amistad en Rusia que le pagaran los pasajes de avión desde Colombia a Rusia, además de estadías en hoteles de 4 estrellas para el equipo, un equipo que realmente estaba conformado no por jugadores profesionales colombianos, sino que por él, por Cristian Mosquera y su grupo de amigos. El hacker cafetero, según dice el diario Marca, es un jugador de la tercera división de baloncesto en la modalidad 3x3 y juega en el torneo local de Kazán, en Rusia. Y bueno, toda esta surrealista historia terminó con el falso equipo colombiano fuera del torneo, aunque tampoco tenía mucho más que hacer ahí, dado el paupérrimo desempeño que había tenido hasta ese momento. Pero al menos esta noticia abre las esperanzas para todos aquellos deportistas amateurs que no tienen el nivel suficiente para representar a su selección, pero que sueñan con hacerlo en alguno de los torneos internacionales. Ya saben, solo tienen que hackear el email de su federación respectiva, hacerse pasar por jugadores profesionales y participar en los torneos con todo pagado. Pero al menos, eso sí, ganen algún partido y no se dejen humillar tanto como en el caso de esta selección de baloncesto colombiana. Pero mejor, ¿saben? No hagan caso a ninguno de estos consejos de Mundo Bizarro y mejor distráiganse sanamente yendo al supermercado a las 7 de la tarde para chocar los carros con alguna persona que les guste. ¿Quién sabe? En una de esas se encuentran el amor y tendrán mejores cosas que hacer que escuchar este segmento de noticias bizarras. Y con este mal consejo, me despido. ¡Hasta la próxima!
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.